La siguiente historia tiene lugar entre las 19 y las 20 horas.
But if we can't live together, we're gonna die alone.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on Sons of Anarchy.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on AMC's Breaking Bad.
Deep inside these
Previously on Lost.
Voices die to be heard. Years we spent teaching a lesson we ourselves had never learned.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previsión. Esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca, y esto es vuestro programa hecho por y para seriófilos. Hoy vamos a hablar de la primera serie, la segunda serie de superhéroes que vamos a tratar aquí en nuestro programa. No directamente de superhéroes, pero sí del mundo quizá más grande de superhéroes que hay ahora mismo y que va a haber en los próximos meses en las pantallas. La primera de las series que surgió de Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D. Repasaremos lo que ha dado de sí hasta ahora, esa temporada y media que llevamos emitidas a día de hoy. Conoceremos en detalle todo lo que implica este pequeño universo Marvel que nos han montado la productora, y con ello descubriremos un poquito más de sus personajes, de lo que vamos a ver en las siguientes semanas, en los siguientes episodios, y también hablaremos, como no, de ese proyecto de muchas series que está preparando Marvel. Como siempre, tendremos tiempo para repasar la actualidad en nuestra sección de noticias y también lo que vamos a tener en las próximas semanas en nuestro calendario. Ya os avisamos que a partir de este mismo fin de semana tenemos cositas muy interesantes para hablaros, para que conozcáis y para volver a engancharnos, como no, a la pequeña pantalla. Nos podéis seguir, como siempre, a través de la FM, la 106.2, aquí en Cuenca, en internet, en www.radiocolorconca.es, también en Facebook y en Twitter, @previsionrk. Acompáñanos, empezamos este undécimo programa de la segunda temporada de Previsión. Hoy hablamos de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. Buenas y frías tardes, Sonia.
Frías,
dentro y fuera, ¿verdad? De los estudios.
Igual más dentro que fuera.
Bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D., hoy vamos a hablar mucho de ella, ¿no?
Después del programón que se marcó aquí el compañero de Radio Color la semana pasada, pues le hemos tenido que decir que vuelva.
¿Quién está con nosotros?
Hoy sí que puedo decir Freaky Well, ¿no? Ya... Buenas tardes, gracias por venir.
Buenas tardes, noches. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Y vamos a hablar de esto.
A ver,
¿le ha gustado, ¿no?, a tu chica el muñequito de Goku?
No, lo tengo al lado del de Vegeta que tengo yo.
Bueno, como siempre, pues, además tú que siempre nos aportas mucho para la sección de noticias. Como siempre, si quieres nos interrumpes, aportas lo que usted crea conveniente.
Aporta antes del programa y durante.
Durante y después, como siempre. Así da gusto. Bueno, empezamos con una noticia, el repaso semanal a la actualidad. Noticia de The Walking Dead, Sonia.
Bueno, y empezamos con esta noticia porque sabemos que se estrena mañana, domingo 8 de febrero, y que al día siguiente, pues ya sabéis que lo emite Fox en castellano. Y es que Andrew Lincoln adelanta un gran cambio para el final de esta quinta y última temporada.
No sabemos cuál.
No,
no ha querido desvelar mucho.
Bueno, yo estaba así leyendo un poco y es que como, pues claro, como la estrenan ahora, pues han estado de promoción, han hecho diversas entrevistas y tal, y pues tenían que darse a oír.
Bueno, por si acaso os vamos a dejar en nuestro Facebook los primeros 2 minutos de ese capítulo, que ya se han filtrado.
Spoiler.
Los primeros 2 minutos del capítulo tras el parón, ¿los has visto, Cubels?
Sí, hombre, los puse en el grupo yo.
Por supuesto. Bueno, pues los primeros minutos que te dicen un poco, te sitúan un poco cómo se ha quedado la historia, ¿no? Después de ese buen final para mí de esta primera parte de la temporada, veremos qué tal sigue. Esos 8 capítulos que...
Sí, veremos qué tal sigue.
Que restan. Pilotos, Sonia, de 2015. Ya sabéis que empieza el año y bueno, hemos querido dejaros una pequeña lista, os la dejaremos también luego en la web, de algunos de los pilotos más prometedores que vamos a tener en la parrilla televisiva para los próximos meses. Por ejemplo, Sonia, ¿qué podemos ver?
Pues... Si te esperas un momento.
La cadena ABC, por ejemplo, te digo yo, 2 comedias, 3 comedias, así por deciros algunas. The Brainy Bunch, de una pareja que tendrán que criar unos hijos extraordinariamente inteligentes. El padre de ellos regresa a casa después de una misión militar y tiene que enfrentarse al desafío de criar unos niños que tienen un coeficiente intelectual muy alto. No sé cómo van a tirar por esos tiros, pero bueno, una de las comedias, otra que se llama Chef y Bev. Otro, por ejemplo, Irreversible. Son algunos de los títulos de las comedias que nos propone ABC para los próximos meses. También algún que otro drama. The Adversaries, el patriarca de una dinastía en Nueva York que se ha envuelto en un juicio donde su hija fiscal debe decidir de qué lado estar, si el de su padre o en contra de él. También The Advocate, Boom, Brute Squad, The Catch, Flesh and Blood. Hay bastantes títulos que nos propone la cadena ABC. Y Sonia, no sé si estás ya preparada para decirnos alguno más.
Es que estoy teniendo problemas técnicos,
Pablo. Bueno, pues mientras ella va buscando, voy a decir yo una noticia de que Netflix es un canal de pago por visión por internet que se está especializando mucho en sacar series y ahora va a intentarlo con llevar con actores reales la serie basada en el videojuego del Zelda. Y que va a ser un estilo de serie, bueno, aparte de que va a ser una serie familiar, al estilo de Juego de Tronos. Hay que decir que Netflix va a llegar a España supuestamente en este mismo año 2015, con lo que todos los que somos seriadictos será un gran canal, aunque sea de pago, para poder ver series, ya que tiene bastante variedad. Otra noticia, pero esto ya tiene que ver más con los cómics de Marvel, ya que estamos tratando hoy una serie de Marvel, es que en mayo se va a presentar una nueva serie de cómics que es Fourth A-Force, que está basado en... Es como Los Vengadores, pero en versión femenina.
La fuerza.
Y va a estar situado en el contexto de Secret Wars, va a empezar allí la historia, y va a estar... protagonizada entre She-Hulk, que hay que decir que She-Hulk, lo de She-Hulk es un homenaje a She-Ra, que es la princesa de Master del Universo, que se llama She-Ra, de ahí viene lo de She-Hulk, en castellano suele traducirse mucho como Hulka, pero bueno, Dazzler, Medusa y Nico Minorou.
Bueno, pues estará interesante, no se conoce todavía ninguna actriz, ¿verdad? Que vaya...
No, todavía no es una actriz, es un cómic, es de dibujo.
Estaba entendiendo que le iban a tirar por...
No, va a ser...
Seguramente acabe dando una pequeña pantalla también, si vemos que tiene éxito. Por cierto, hablando de series de superheroínas también, Supergirl, que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, va a ser uno de los compañeros de la cadena si te parece, seguimos con más noticias.
Es que probar nuevas tecnologías aquí en la radio, ¿no? Bueno, si van a estar colgados en Facebook. Venga.
El mismo canción, la serie va a realizar un homenaje a la actriz que dio la vida a la madre de Hogwarts.
Pues sí, Carol Ann Susi, que como sabéis fallecía en noviembre del pasado año, que dimos aquí la noticia. Pues desde entonces ha habido muchísimos homenajes, tanto de la serie en la que ha trabajado como de sus compañeros. Y el último gesto pues va a ser el día 19 de febrero, con el capítulo 15 de esta octava temporada. Y va a tener como estrella invitada al actor Nathan Filo de Lillian, de Castle.
Homenajes, esto ya estamos acostumbrados a que haya algún que otro homenaje cuando...
Hay un... en el programa de Nick Fallon, ¿sí? Hay un pequeño corto con, Jimmy Fallon coincidiendo con los 23 años de la serie Salvador de la Campana, que salen dos actores, con la edad actual salen...
Haciendo de sus personajes, ¿no?
Sí, sale Zack, hace Slater, la rubia pelirroja que hizo la de Showgirl, sí. y Tiffany. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba en la serie. Y salen con las gas que tienen ahora, y es que están clavados.
Sí. No, y ¿no sale
Scris? Scris es que está en la cárcel.
¿Está en la cárcel?
Sí. Lo metieron en la cárcel por una pelea que tuvo en un bar. Pues debe ser que se metieron con su novia, creo que era, y lo metieron en la cárcel. Sí, hizo algo de porno.
Joder.
Jimmy Fallon, nos vamos a dejar también un vídeo curioso de presentador de televisión, Jimmy Fallon, con los actores que interpretan a Star-Lord y a Capitán América. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues hicieron una pequeña broma durante el Super Bowl, que tenían montado una especie de set para hacer fotografías, una especie de... no sabes la palabra, no sé...
Fotocool.
Y bueno, pues sale, es muy curioso, lo vamos a dejar también colgado en la web para que lo veáis. Esto es unas risas pues con los actores. Lo vamos a dejar también preparado. Más noticias sobre series de superhéroes, de Gotham, una cara conocida además, que va a volver a la pequeña pantalla. Otro héroe en su momento, ¿os acordáis de Peter Petrelli?
Pues sí, el de Milo Ventimiglia de héroes, ¿no? Que se une a esta serie de Fox, a Gotham, y el actor va a interpretar a Jason Lennon, un villano conocido como el Ogro.
¿Te suena a ti este personaje?
No. Hay que decir, os pasé la noticia de que el que hace en el Juego de Tronos de la Montaña, ¿sí?, ha ganado el hombre más fuerte del mundo, que es un récord que lleva sin... Sí. Sí, bueno, ¿cómo se dice?
La noticia, Sonia, si quieres, cuéntanosla, que la tenemos acá.
Pues es que el hombre más fuerte de Islandia, que interpretó a Gregor Kirkland en La Montaña, en la cuarta temporada de Juego de Tronos, pues ha sido noticia por romper el legendario récord vikingo de hace 1000 años, ganando así el título que bien has dicho, el vikingo más fuerte del mundo. La leyenda dice que La Montaña pudo hacer 3 pasos llevando el mástil de un barco de casi 600 kilos de peso y 10 metros de altura.
No, era 5 pasos y el récord estaba en 3 pasos.
El récord
que había antes de que lo hiciera él era 3 pasos llevando ese mástil, y él consiguió pues dar 5.
Bueno, vamos a dejar también colgado el vídeo, que lo hemos encontrado, el vídeo de cómo cumple la proeza. La verdad es que es una burrada. Cuando lo ves con el tronco a los hombros...
Sí, sí, la verdad es que sí. Y luego la satisfacción personal que tiene cuando ha conseguido el récord, porque es que, ojo...
Y no se ha roto por la mitad.
No, ni se ha clavado en el suelo.
Y bueno, y para terminar también vamos a dejar otro vídeo colgado en YouTube, en nuestra página de Facebook, la cabecera de los Simpsons, que lo han hecho pixelada. Curioso también de ver. Hoy os dejamos bastantes cositas para que nos sigáis. Para que nos sigáis
y ya está.
Bueno, pues, ¿dónde nos centramos? ¿Cómo situamos a la gente en esta parte del universo Marvel?
Esto va más bien en sintonía con las películas que han hecho de Marvel, sobre todo Los Vengadores, uh-huh. y va después de la primera película de Los Vengadores. Porque hay supuestamente, atención spoiler, si no lo queréis escuchar, apagar el mute un momento en la radio. Coulson muere a manos de Loki y cuando empieza la primera temporada sale Coulson. Todos nos pensábamos cuando hablaban de que iba a ser una serie basada en Coulson, iba a ser antes de la época de Los Vengadores, y resulta que es después de la primera película de Los Vengadores. Entonces, durante la primera temporada, él va diciendo que ha estado de vacaciones en Haití. Nadie sabe lo que es Haití en la primera temporada.
Bueno, pues eso es quizá el punto de partida por situarnos un poco cronológicamente, ¿no? Los que hayáis visto las películas, que seguro que prácticamente todos los que nos estáis escuchando hayáis visto Los Vengadores, un taquillazo, como lo van a ser el resto de películas que...
Perdona, ¿era Haití o Tahití? Era Tahití.
Tahití, efectivamente. Pero la primera pregunta, ¿qué es S.H.I.E.L.D.? ¿De qué surge S.H.I.E.L.D., no? Esa...
S.H.I.E.L.D. surge... Si es una agencia secreta desde supuestamente de Estados Unidos, lo que va un poco por libre, va un poco independiente del gobierno, que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la lucha contra las SS del ejército nazi.
Ahí podríamos situar el origen en la primera película del Capitán América, ¿no?
Sí.
Cuando acaba esa primera película, cuando vence a Hydra, que será, es la parte quizá armada y secreta, ¿no? El contrapunto que tiene los nazis, ¿no?
Por así decirlo. Sí.
Cuando acaban con ellos, en principio, ¿no? Luego veremos qué ocurre con Hydra en esta serie. Bueno, pues estos agentes de S.H.I.E.L.D. Son, como bien ha dicho Rubén, pues un brazo secreto que se dedica, pues, un poco a batallar y a intentar combatir no solo amenazas terroristas de dentro del territorio, sino también lo que pueda venir desde fuera. Además, los hemos visto, como decía Cubés, en las películas. Un poco nos han ido situando, sobre todo a Coulson, que es el encargado de esta unidad, de estos agentes de S.H.I.E.L.D. que vamos a centrarnos. Lo hemos ido conociendo a través de las películas, en pequeñas escenas.
Sí, que sale mucho más joven.
Por supuesto, tú ahora que has empezado a ver Sony además las pelis, te has dado cuenta de ello, ¿no? De que sale más jovencillo. Y dices,
de que salía. Y siempre su papel así en las pelis y tal, a mí la impresión que me daba era que siempre estaba intentando crear como... buscando a gente, ¿no? Para que se uniesen al...
Es una especie de secretario de Nick Furia, que le encarga de hacer un escuadrón.
Entonces tiene que buscar a su gente.
Tiene que buscar a gente que sea fuera de lo común. En el primer caso se ve la primera película de Iron Man, se ve como le deja una nota a Iron Man para
sí.
Donde le explica lo que quiere hacer.
Sí, esa la hemos visto.
Sí, la hemos visto, ¿no?
Esa peli.
Bueno, pues entrarnos un poquito. ¿Qué es lo primero que vemos en la serie? ¿Qué es lo primero que escuchamos? Arranca así.
Durante décadas, vuestra organización ha permanecido oculta, escondiendo la verdad. Pero ya lo sabemos, ellos están entre nosotros. Héroes y monstruos. El mundo está lleno de sorpresas.
No.
Se sitúa, además de con esta locución, de luego sabremos quién, con imágenes de las propias películas, imágenes las que vemos... El martillo de Thor, aunque no vemos a los actores, vemos a un Iron Man volando, vemos también a Hulk. Una de las grandezas para mí que tiene esta serie, de lo que la hace interesante, es que tiene la posibilidad de jugar con todo eso, siempre que quiera, ¿no? Incluso se ha hablado...
Con superhéroes, dices, y también meten a Aliens, que le estaba comentando a...
Bueno, Aliens.
Extraterrestres, ¿no?
Bueno.
No Aliens como tal, pero bueno, sí, serían alienígenas. Incluso hemos hablado, yo creo que lo hemos metido.
Es que con esta nariz de constipado no me sale la palabra.
Incluso, digo, que lo hemos hablado en alguna que otra noticia, de que los propios actores de las películas, en el caso de Robert Downey Jr., les han planteado salir.
Sí, les gustan hacer cameos en esta serie. Por ejemplo, Samuel L. Jackson sale en varios episodios.
Sí. Personajes de la película Thor, como la guerrera Sith.
Sí.
También sale en uno de los capítulos. Para mí es una de las cosas que tiene muy interesante. Si te gusta, te han gustado las películas y te gusta el universo Marvel.
Y luego es que además que como esta serie no está basada, ¿no?, en un cómic, pues sí que pueden ir metiendo todos los personajes que les dé la gana.
Más o menos el argumento de las películas de Capitán América, sobre todo, y luego de los Vengadores en sí, pues si ves las películas en el cine sabes más o menos de qué va la historia. Hasta cualquier persona que vaya a ver una película de Marvel al cine no te puede tener mucha idea de Marvel.
No, no tiene por qué. Pero sí que a mí, por ejemplo, sí me surgió el caso de después de ver alguna de las pelis, de empezar a ver la serie, de querer saber más, de querer conocer un poco más del universo. Hay muchas referencias quizás que las disfrutas más, a lo mejor que ves si sabes.
Ya, pero esto es como Spider-Man, que está poco relacionado con el cómic en sí, la trama de las historias, porque cuando se crea Iron Man, por ejemplo, la primera película de Iron Man no tiene nada que ver a cómo se crea en verdad.
El caso de Iron Man, bueno, incluso los cambios que metieron en las pelis de Thor, los cambios que ha metido el resto de personajes que luego pasan a formar parte de los Vengadores. No hablemos de Hulk, que incluso lo han hecho varias veces en el mismo universo, con varios actores, ¿no? Hicieron esa primera peli de Hulk para luego hacer la segunda con Edward Norton, ¿no? Y luego incluso en Los Vengadores es otro actor.
Sí, desde luego el actor que está haciendo ahora mismo de Hulk es de lo mejorcito haciéndolo, que tiene cara de científico y luego es lo que es.
Es lo que es un bicho.
Bueno, os preguntaba antes que si esta serie se podía ver, te enterabas y no sabías un poco del universo, sí, Marvel y tal.
Poco más o menos te lo van explicando ellos.
Pero ahora mismo, por lo que vais comentando, la respuesta sería que estás perdido en algunos temas, porque como van metiendo personajes que tienen ya una historia fuera, o conoces un poco la historia, sí, ellos te cuentan algo, pero te enteras más y...
Por ejemplo, lo que dice, pues, el arranque, te hablan de esa batalla...
De los Vengadores, ¿no?
O sabes
la peli o no sabes que esa
pero
batalla
es
a raíz
de ahí. Yo creo que una persona que está viendo la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Ha visto Los Vengadores.
Tú, por ejemplo, tu caso, ¿empezaste a verla desde el minuto uno que salió o te enganchaste después?
No, yo me voy desde que empezaste a ver desde que salió.
Yo, por ejemplo, en mi caso...
que se estrenó en el 2013, ¿no?
Temporadas ya con esta...
Una y media, estamos en parón de esa segunda temporada, pero yo qué sé, yo sí creo que... Que está bien hecho en el sentido de que te llame a querer ver más, a querer consumir todo el producto Marvel. Yo creo que como conjunto de producto que te está vendiendo Marvel últimamente...
te hace que quieras o que necesites ver otras...
Está haciendo bien en ese sentido, porque hay muchas cosas que la están haciendo adrede para que no vayan a desencajar.
Yo, por ejemplo, acabo de ver la serie, todos los capítulos, y acabo de verla sin saber mucho de las pelis de Marvel. Bueno, y a raíz de esto he empezado a ver algunas pelis de Marvel y ahora mismo pues con esta serie estoy un poco perdida a la hora de tener que explicar pues sale tal, pues sale cual, porque no me sé la historia de las pelis.
Yo te recomiendo antes que seguir los cómics para enterarte un poco más es ver las películas. Pues están basadas en ese hilo temporal que crea la película.
Bueno, y por volver un poco a quiénes son esos agentes de S.H.I.E.L.D., vamos conociendo cómo se va formando ese equipo que va a dirigir Phil Coulson, que es uno de los agentes de mayor rango que hay en la organización S.H.I.E.L.D. Es una de las cosas que hay que decir, que los agentes...
Sí, son como los funcionarios. Son como los funcionarios.
Son organizados por rango, ¿no? Y hay mucho secretismo también en cuestión de, oye, tú eres de
entre
rango,
ellos, pues no tienes prioridades para acceder a cierta información o abrir ciertas puertas del edificio S.H.I.E.L.D.
Uh-huh. Vemos ya en el primer capítulo, por ejemplo, también otra cara conocida, no la hemos mencionado, es María Hill, es alguien conocida también de las películas, del mundo de los cómics, que la interpreta Kobe Smulders, que es la actriz que dio vida a Robbie Serbansky en Cómo conocía a vuestra madre.
Yo la verdad es que la veo más atractiva. La gente de S.H.I.E.L.D. que cómo conocía a vuestra madre.
Es otro rollo, pero bueno. Se agradece también, por ejemplo, hayan respetado la voz de doblaje de esta actriz.
Esas cosas.
El tema de las pelis, que lo hayan mantenido, todas esas cosas, son detallitos que está bien. Que está bien mantenerlo.
Yo lo que tengo es una duda, es cómo Marvel permitió... Bueno, los Cuatro Fantásticos es otra, y lo lleva a otra compañía, no lo tiene los derechos Marvel. La primera película de los Cuatro Fantásticos, como Antorcha Humana, la hace Chris Evans. Y luego Chris Evans es Capitán América. ¿Cómo se puede permitir eso? Porque estás enfocando a un nuevo actor en dos superhéroes diferentes.
Sí, pues hombre, yo entiendo que vendría por el simple hecho de que no iban a poder coincidir nunca.
Por eso, en el nuevo
en
remake
los dos
que van a
¿no?
hacer de los Cuatro Fantásticos, la antorcha es negro.
Sí, han cogido a otros actores, porque se han cambiado a todos. Ya el Capitán América no podía volver a hacer.
No, la verdad es que no, ya está encasillado en el Capitán América, y porque ha tenido bastante más éxito que los Cuatro Fantásticos. Pero con poco.
Bueno, más gente que pasa a formar parte de este equipo.
La gente Melinda, ¿no? Sería como la segunda más. ¿Qué más poder tiene después de Coulson?
Está encargada de llevar el avión que le...
Bueno, y de dar unas hostias como
no,
panes.
Supuestamente ella es contratada simplemente
para vigilar, eso
sale luego. Pero simplemente es para pilotar el avión. Ella no supuestamente no va a entrar en combate en ningún momento.
Pero la vemos que...
Pero entra desde el principio.
Porque tiene que dejar de lado su...
Ese rol, ¿no?
Su rol de piloto.
La parte de Darman Porros le correspondería al agente Ward.
Ese es mi ídolo.
Gran Ward.
Que viene a ser pues el agente de operaciones especiales, ¿no? Por así decirlo.
Que es como el guaperas, ¿no?
Viene a ser el guapete de la serie, el que da leche como panes y la fuerza bruta, por así decirlo. La parte inteligente, la parte de montarte los cachivaches, hay dos personajes, Fitz y Simmons. Que además al principio los conocemos como Fitzsimmons, que son como un ente ellos solos. Son dos chicos jóvenes.
Se terminan la frase el uno el otro, dicen las cosas a la vez, se compenetran bien.
Para mí, parte.
Gracioso.
Cómica, sí. Cómico también, le ponen al principio de la serie, ¿no? Son los encargados pues de toda la parte tecnológica, por así decirlo.
Sí, creo que el campo de la ciencia. ¿No? Yo creo que más el campo de la tecnología es el que nos falta por decir. El otro es más de biología y mecánica. Como si fueran los ingenieros.
Sí, por así decirlo. Y la parte tecnológica la encuentran en una chica.
La informática.
Una hacker, por así decirlo. Encuentran que se ha metido en todo el sistema de archivos de SIL. Algo que, bueno, según uno lo plantea, es súper difícil, ¿no? Bueno, pues acaban contactando con ella y la...
Que es también algo raro al principio, o sea, ella que va como en contra de ellos y a buscarlos a ellos, de repente forma parte del grupo y quiere ser 100% en...
Sí, pero eso es también porque le dan este de... Bueno, no sé si va a hacer un poco, destapar un poco el hilo de lo que es el programa, de saber cuáles son sus orígenes.
Lo de su familia.
Porque ella sabe que Sil sabe algo de sus orígenes, entonces intenta... meterse a través de Sil. Ella supuestamente en principio sigue en contacto con su organización para intentar así descubrir cuáles son sus orígenes, hasta aquí poder.
Para centrarnos un poquito, para escuchar mejor dicho lo que está comentando la Cubels, esas motivaciones que tiene este personaje Sky para haber entrado en Sil. Los primeros capítulos en los que realmente hay poca chicha. Luego hablaremos de lo que ocurrió en esos primeros capítulos. Pero bueno, Coulson se entera de que sigue trabajando para esa organización de hacker que quiere desmantelar los secretos de SIL. Bueno, pues cuando Coulson se entera, se produce esta conversación con Sky.
Yo no quería.
Deja de mentir. Desde que subiste a este avión, me has estado mintiendo. A la cara. A todos.
No he mentido.
¡Mientes ahora! Yo te defendí ante mi equipo. Y algunos empezamos a creer en ti. Arriesgamos nuestras vidas por ti. ¿Por qué estás aquí? Nos has estado ocultando algo todo el tiempo. Y no solo era un novio. Tienes un secreto, Sky. Y una oportunidad para contarlo. Y es ahora. Si no, se acabó. ¿Qué es eso?
Todo lo que tengo.
¿Sobre nosotros?
Sobre mí. El por qué aprendí a descifrar sistemas. Por qué me uní a la marea creciente. Fue para encontrar algún dato sobre mis padres. No hay nada. No hay archivos. Ni rastro de ellos. En toda mi vida buscando, solo he encontrado un documento. Censurado.
Por Shield.
Me da igual lo que haga, nunca dejaré de buscar.
Quizá no te guste lo que encuentres.
No puede ser peor que lo que he imaginado.
quizá pueda ayudarte.
Bueno, pues es quizá el primer argumento potente que tiene la serie, la primera trama potente que tiene la serie, los orígenes de Sky. Y gracias a esta conversación, además, empezamos a ver que se hace potente esa relación un poco paternal también que tiene Coulson con...
En principio te aseguro que a Coulson tenía algo que ver con algo de su familia, ¿eh?
Sí, yo también, yo lo pensé, digo, que su padre, incluso dije, o May es su madre, porque tiene parecido físico, ¿no?
Igual que Melinda, parecía que estaban los dos relacionados.
De alguna manera.
Parecía, bueno, que ella igual era su madre o la que le había dejado al cuidado de ella.
Es quizá el primer argumento de potente, la primera trama potente, como decimos, de la serie. Pero lo decía antes del corte, los primeros 10 capítulos...
Es que es una serie de la primera temporada que tiene 22 capítulos. Y son capítulos de 40 minutos, 41, 42, y aún así es que se hace una temporada muy larga. Es que los primeros capítulos no tienen nada.
La primera mitad de la temporada estuvieron a punto de cancelar la serie.
Eso,
pero la segunda mitad de la temporada, eso dio un subidón. Tú mismo me lo decías, dices, hostia, cómo se nota a partir de este capítulo cómo cambia todo. Cuando ya se empezaba a meter un poco más la historia de los Vengadores ahí.
Claro, yo creo que estas cosas las hemos visto en muchos ejemplos en series. Tú tienes tu historia planificada y la intentas desarrollar a tu manera. Pero claro, si la audiencia no te acompaña, tienes que intentar sacar tus ases en la manga que tienes.
Igual,
¿no?
Es que al principio intentaban explicar muchas cosas, ¿no? Para la gente que no hubiese visto pelis o tal, para meterse más en...
O que iba muy lento la explicación.
Iba muy lento y
pecaba de falta de ritmo, ¿no? Pero a partir del capítulo...
Por ejemplo, como la primera serie, la primera temporada de Walking Dead era muy lenta.
Sí.
Para que las cosas ocurrían, era muy lento.
Yo, de hecho, esta serie la he seguido viendo porque he tenido a Pablo, que la vio antes que yo, y me iba diciendo,
aguanta,
sigue viéndola, que aguanta, vale la pena, que tal, que no sé qué. Y luego la segunda temporada, lo que has dicho tú, el primer capítulo lo vi y dije, ¿esto qué es?
No, iba descolocado, digo, ¿dónde ha salido este? ¿Qué pasa aquí?
Ah, y yo ya, claro, pensando, todo esto es de las pelis y yo no me estoy enterando nada.
Una cosa muy interesante que hacen en las series ahora, cuando cambian de temporada, es que supuestamente el tiempo ocurre entre una temporada y otra, que tú no la están echando, pasa de verdad en la serie.
Sí. Sí, sí.
Es una cosa muy curiosa que están haciendo ahora muy...
Hay películas de por medio, los acontecimientos que ocurran en esas películas van a influir también en lo que ocurra en la serie. Por eso te digo que la estrategia de Marvel en ese sentido...
No, sí, con esto pueden tener serie para lo que quieran, vamos.
Bueno, decíamos, capítulo 10-11, empezamos a conocer, para mí, la segunda parte importante, la segunda trama importante de la historia, que es el qué ocurrió con Coulson tras su muerte en la película de Los Vengadores. ¿Qué ocurrió con Tahití? Que decíamos, ¿no? Porque... Él empieza a tener algún que otro sueño en el que se ve a sí mismo en Tahití, que le están dando un masajito, pero hay algunos elementos en esa escena que no le acaban de encajar, ¿no?
Son recuerdos implantados para que él no recuerde todo lo que sufrió.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué resulta? ¿Qué es lo que le pasó a
Coulson? Ahí es donde
Coulson
aparece ya lo de 100 pies.
Pues resulta que... No, empieza a leer desde el principio.
Es casi la primera parte de esos 10 capítulos, ¿no?
Resulta que en un área secreta de S.H.I.E.L.D., que encima muy poca gente conoce...
Nick Fury y pocos más.
Hay un extraterrestre, creo que es de los Hombres de Hielo. De Thor.
Sí,
los Asgardianos. Que tiene un poder de regeneración increíble. Y él consigue llegar a esa base... Y también intentando ver sus orígenes. A Sky es que le pegan un tiro en el estómago.
Eso es.
Y para intentar. Coulson a toda costa quiere que le hagan lo que hicieron a él, que ya sabe más o menos lo que le hacen. Entonces van a ese sitio y él empieza a recordar de lo que vivió. Y se ve como un robocito, así parecido al de además, parecido al de la Guerra de las Galaxias. Este sí, que tiene muchos piecitos. Está con la cabeza abierta y está tratándole el cerebro.
Sí. Que lo que realmente le están haciendo es borrarle esos recuerdos.
Eso, están borrando los recuerdos de lo que realmente le pasó.
E implantándole otros nuevos.
Claro, que es lo que ocurre en Tahití, esa escena
de
en una cabaña, que le está dando un masajito.
Y resulta que van a por un líquido, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Que es lo que hace,
número B-512.
Al inyectarlo hace la regeneración.
Uh-huh. Pues esa parte, y lo que ocurre, cómo Coulson quiere saber más de por qué le hicieron eso a él, ¿no? Le llega a conocer.
Luego hay una cosa que también lo tiene Coulson en cuenta a la hora de inyectárselo a Sky, es que tiene unos efectos secundarios a largo plazo. Se ve como a una gente que también se lo inyectaron se volvió loco. Y que además que sale en la... también sale en la serie.
Sí.
Y que igual que Coulson empieza a hacer grabados en las paredes sin parar.
Eso era en la segunda temporada, los grabados.
No, en la primera también. En la segunda ve la explicación de qué es el grabado.
Bueno, da igual. Son efectos secundarios del tratamiento que le han hecho.
Y ¿no? Se van volviendo así un poco locos porque quieren saber qué es lo que están dibujando.
A lo largo de esta segunda parte de la temporada, Coulson va descubriendo que él mismo era un poco el encargado de las pruebas a las que sometían a estos otros agentes para con ese suero regenerador, como dice Kubels, porque era una estrategia que tenía pensado junto con Nick Furia para tener una segunda salida para si algún Vengador caía. Es un poco la motivación de tener ese tratamiento en un primer momento. Y claro, Coulson se da cuenta de que encuentra, gracias a May, una cinta de vídeo en el que él mismo está explicando que hay efectos secundarios y él mismo dice, desaconsejo que este tratamiento se siga empleando en personas, en humanos, ¿no? Porque puede tener efectos adversos y los resultados buenos son muy pocos, ¿no? Está bien, un poco preocupación por lo que le pueda pasarle en el futuro y por lo que le pueda pasar a Sky, claro.
También hay que decir que hay un capítulo en el que se ve a la mujer de Coulson, que se piensa, ¿sí?, que está muerto, que es perseguida, tiene un fan o
un admirador
que es un obseso y que está obsesionado con la mujer o exmujer de Coulson, como se quiere decir ahora, que tiene el poder de la oscuridad, creo que era.
Sí, un poco manejar la iluminación, ¿no? Y los la electricidad, sí, tenía poder controlar un poco la electricidad, la energía, sí.
Y
de hecho ella sigue pensando que
él es que está muerto.
Que él está muerto.
Entonces él en esa operación siempre se mantiene en encubierto, aunque al final se deja ver y gracias a un aparato que construye en Simons y Vince, que parece que lo sobrecarga, uh-huh, lo consigue derrotar.
Uh-huh. Bueno, aparte de estas tramas, es algo que no hemos dicho. En cada capítulo los vemos enfrentarse pues a diferentes amenazas, por así decirlo, ¿no? Se encuentran
siempre tienen que viajar
con objetos que han ido cayendo a lo largo de la Tierra, tienen que ir a recuperarlos, o alguna amenaza de algún tipo que tiene algún poder extraño, por así decirlo. Es su especialidad también, por así decirlo. Pero no suele tener conexión de capítulo a capítulo, ¿no? En ese sentido es bastante procedimental.
¿Cómo se llama el primer enemigo de la primera temporada? Que van detrás de él.
El clarividente.
El clarividente.
Claro, ahí va a llegar. Es la tercera trama importante de la serie, donde ya empiezas a ver que esta serie tiene algo más que juntarte elementos del universo Marvel, ¿no? Aquí se empieza a hablar de un clarividente, gracias a ese clarividente y a una mujer con un vestido de flores que se llama Reina, Coulson ve claramente, es cuando descubre claramente...
A Reina ya la conoce bastante de antes.
¿Qué es lo que le han hecho?
La mujer misteriosa
en su vestidos. Cerebro. Bueno, pues este clarividente parece que se la está jugando a todo Sil. ¿Qué ocurre? Pues que cuando van en la búsqueda de ese clarividente, parece que han encontrado a ese clarividente, se encuentran con un tipo
paralítico,
¿verdad?, en una especie de residencia, y el agente Ward le dice unas palabras a este clarividente, le dice unas palabras, y Ward le pega un tiro y se lo carga. Claro, sorpresa para todos, porque ha hecho este, el tipo que es el más frío y calculador, cómo ha podido perder la cabeza en un momento así, cuando tenían al tipo que les estaba, que era el malo, por así decirlo, de la temporada, ¿no? Un poco sorpresa. No sé qué pensaste tú, Cubes, en ese momento. ¿Qué pensaste de Ward?
Que algo ocultaba.
Pues yo que se le fue la cabeza y ya está.
Que tiene, él habla, aparte durante esa parte de la temporada, de su pasado, que tiene un pasado muy oscuro. Él cuando
con su hermano.
De las cosas que hacía con su hermano, que sus padres no los querían. Que él cuando fue contratado por Coulson era un mercenario dependiente.
Sí.
Entonces sí, puedes ir a...
Que trabajaba solo, sí. Pues, eso lo dice muchas veces él.
De ir a cualquier postor.
Sí. Pues la sorpresa llega a capítulo 16, capítulo 17. Ahí es cuando, después de verlo, yo llamé a QBS y le dije... Oh my God, acabo de quedarme loco. ¿Qué vuelco acaba de pegar la serie? De ser algo... bueno, empieza a estar bien, tiene su chicha.
Hay que decir que en la búsqueda del clarividente se juntan con otro grupo de Seal, uh-huh. en el que está el mentor de Ward, uh-huh. porque Ward empezó siendo agente de Seal y luego se hizo un poco independiente. Y van a buscar al clarividente entre...
Este mentor es también un viejo conocido de Coulson, de batallitas cuando eran más jóvenes.
Que tiene un equipo pues prácticamente igual que puede tener Coulson. Tiene el negro, que también es así, es tipo Ward. Uh-huh. Luego tiene otro negro que es científico.
Sí.
Y alguna mujer creo que tenía por ahí.
Sí. Bueno, pues con estos dos equipos van a enfrentarse a ese equipo del clarividente, que tiene un arma especial que hemos visto durante toda la temporada cómo se ha ido formando. Gracias a una cosa que ha mencionado Sonia antes.
Además, ahí ya se piensa que hay algo dentro, que hay un topo dentro que les que avisa al clarividente de.
Sí,
de
sus ahí pasos. Ya estaban que no podían confiar en nadie.
Entonces, mandan uno de cada grupo juntos uh-huh. y hasta, a una cierta zona, y hasta que no les digan la zona, no les dicen dónde tienen que ir.
Bueno, pues cuando están investigando, tienen enfrentamientos con Mike Peterson, que es este. Bueno, por así decirlo, es un padre desempleado que lo vemos. Además, es el primer personaje que vemos en la serie, el primer capítulo. Que es un tipo que tiene un superpoder gracias a. ¿Cómo lo has llamado antes, Sonia? Al suero del.
Al 100 pies.
A los 100 pies, que tiene un suero de que multiplica su potencial, algo similar a lo que le implantaron al Capitán América, por así decirlo.
Que además eso también me recuerda un poco a la serie esta de esto que le ponen los aliens. ¿Cómo se llama esta serie? Esto que
Falling Skies.
¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman?
El yugo.
El yugo.
Eso. Me sí, recordaba ahí la forma cuando lo
en
vi.
De forma es parecido. Bueno, pues en esos enfrentamientos, en esas batallas, en el que Mike además acaba siendo herido en una explosión, pierde
una
pierna.
Hay que decir que Mike es el primero que sale en el primer capítulo, eso, cuando conocemos a Sky. Ahí, supuestamente se lo iba a cargar a Ward, pero al final le tiene un dardo tranquilizante que lo duerme y le explica las cosas y él dice que no quiere nada que ver, que él quiere estar con su hijo.
Uh-huh. Bueno, pues en esas batallas, en esas luchas y en ese afán de descubrir todo lo que está pasando con ese clarividente, llegamos a un momento en el que una tal Victoria Hunt, que es otra agente de alto rango de SEAL, parece que les ha tomado el avión, ese superavión que tiene.
Yo de esa sí que sospechaba de todo.
Es que la verdad es que hay un cachondeo ahí de quién sí, es.
Claro.
De qué palo juega cada uno.
Sí. Claro. Bueno, pues esta tal Victoria Hunt les secuestra, por así decirlo, tecnológicamente el avión y les hace aterrizar en una de las bases de SEAL. Cuando les dice acabar con todos menos con Coulson, cuando van a entrar los soldados de SEAL a por ellos, bueno, ellos se las ingenian para escapar. Y para ir a por ella, que creen que es el clarividente. Bueno, pues cuando por fin parece que han llegado a ese punto, se produce esta escena en la que se destapa quién es realmente el clarividente. Vamos a escucharla.
Mandó disparar a Sky en el estómago. ¡En el estómago! Porque tenía curiosidad. Mike Peterson se quemó vivo y se convirtió en un monstruo. Y a ti te torturó, usando la misma máquina que usó para lavarle el cerebro a esa bruja del vestido de flores. Y ahora, quizá esté haciendo lo mismo con la agente Simmons. Ah, ya he esperado bastante, amigo mío.
No, Simmons estará bien.
Estoy siendo realista, chico.
Nunca había dicho eso.
Matarla rápidamente será una obra de caridad.
Yo nunca dije que Rain había estado en la máquina. Nunca se lo conté a nadie.
Debí de leerlo en algún informe.
Estabas con nosotros.
¿Cuántos más tienen que sufrir hasta que Vic se lleve su merecido?
Apareciste después.
¿A dónde quieres llegar?
Después de disparar a Sky Quinn dijo que era para llevar al clarividente hasta la cura. Y eso fue lo que hice. Llevarte allí dentro conmigo.
Phil, mira, ha sido un día duro, lo entiendo. Pero tienes que pararte un segundo y...
¡No os
mováis!
¡Las manos arriba!
¡Calma, amigos!
¡Es el asesino al que llaman clarividente! ¡Es un traidor!
Caballeros, sé que el agente Sidwell fue el encargado de elegiros, así que al menos algunos sabréis lo que hacer en esta situación. Cuando queráis, chicos. ¡Heil Hydra!
¡Heil Hydra!
Y aquí es cuando aparece
Hydra. A mí es que esto me recuerda a los G.I.O. Por cierto, están en proyecto de la tercera película.
Sí, espérate, curioso también. Hydra, lo que hemos mencionado al principio, ese brazo armado tecnológico de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, resurge. Capitaneado
por el Cráneo Rojo.
Cráneo Rojo, el malvado primer enemigo del Capitán América. los vemos resurgir cuando todos pensaban que ya no existía Hydra. Pues bueno, pues aparecen en la historia de Agentes de S.H.I.E.L.D. Bombazo. Yo aquí es cuando ya es el momento que dije
nazis.
¿Qué narices ha pasado? Bueno, pues después de este enfrentamiento dialéctico, hay una pequeña batalla entre ellos. Al final consiguen reducir al clarividente.
Esto hay que decir que concuerda con el argumental del Capitán América Soldado de Invierno, que es cuando
lo dicen, de hecho.
Que es cuando Hydra entra en la nación y se ven que un montón de agentes de S.H.I.E.L.D. son de Hydra.
Sí, luego es que no se sabe muy bien quién pertenece a Hydra o quién a agentes de S.H.I.E.L.D. Porque de hecho hay algunos que primero han pertenecido a, han sido de S.H.I.E.L.D. Sí, y luego son de Hydra. Entonces,
doble espionaje.
Descubrimos que esta tal Victoria Hahn no era clarividente, por supuesto, sino que era fiel, por supuesto, a S.H.I.E.L.D.
A S.H.I.E.L.D.
Y bueno, pues detienen al agente y cuando están llevando en un helitransporte a una base secreta para encerrarlo, lo lleva
Nick Furia supuestamente está muerto.
Sí. Cuando lo están llevando a esa base, lo está llevando Ward, al principio bastante cabreado porque se ha descubierto que su mentor durante tantos años era un fiel a Hydra. Bueno, pues se produce una escena en la que Victoria le dice, bueno,
si quieres matar al verdadero.
Te habías cargado al que creías que era clarividente.
Si quieres matar al verdadero, pues.
¿Y qué hace Ward?
Tienes la oportunidad.
Entonces dicen de llevar a su mentor, no me acuerdo el nombre, a una base secreta que es una cárcel especial de S.H.I.E.L.D. Dice que él se encarga de llevaro. Uh-huh. Están en el transporte.
¿No, el ascensor está o algo así?
No, están
en un avión.
Están ya en la aeronave.
¿Sí?
Y ahí está en la Ward hablando con su mentor.
Y echándole en cara, ¿no?
Echándole en cara muchas cosas. Y en esto que Ward saca un arma y se carga a todos los del avión.
Incluida Victoria Hahn.
Y dice, ja, Hydra.
Es curioso, es cuando, segundo boom de la serie, del argumento, nos damos cuenta de que Ward…
Bueno, ese es el super boom.
Desde el principio es agente de Hydra también.
Infiltrado, así.
Cubels, cuando hablábamos, en ese momento pensé que era Coulson el que había hecho la jugada a la inversa.
Sí, hay un choteo diciendo que es verdad, te lian al espectador, lian de, no, de verdad no sabes quién es de Hydra y quién es de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Es una cosa que ahí lo han hecho muy bien, porque yo ahí tenía un cacao mental diciendo, vamos a ver, ¿por qué estos hacen esto? ¿Por qué estos hacen lo otro?
Efectivamente. Bueno, y nos enfocamos a lo que sería el final de la primera temporada, en la que, bueno, pues el clarividente y Ward pues, se dedican a entrar en bases, a conseguir armamento extraterrestre que tenía guardado S.H.I.E.L.D. Y bueno, pues a intentar acabar con toda la organización, con todo S.H.I.E.L.D. Por su parte, el impacto que crea el descubrir que Ward es un agente de Hydra es muy fuerte en el grupo, sobre todo para Sky, que tenía ese rollito con él, ¿no? Porque estamos hablando de una parte que el espectador se entera de que Ward es de Hydra, pero hasta unos cuantos capítulos después no lo saben los personajes, no lo sabe Sky, no lo sabe, no se entera Coulson, no se entera el resto de.
Hay que decir que hay,
equipo,
por ejemplo,
¿no?
Philly. Sabemos, aprovechar el cacao que hay de agentes de S.H.I.E.L.D. para hacerse ellos pasar también por agentes de Hydra para que nos los carguen. Uh-huh. Que están ellos en una habitación de ordenadores,
sí.
Entran agentes de Hydra y ellos le dicen, ¡ja, Hydra! Entonces supuestamente va con ellos. Uh-huh.
Yo además cuando el espectador sí que se entera de que él es el infiltrado, ¿no? En S.H.I.E.L.D. y que pero todavía sus compañeros no de S.H.I.E.L.D. no lo saben, ahí también te haces un poco de lío, ¿no? Porque yo decía, pero bueno, ¿y por qué se están comportando así con él? No sé qué, pero no saben ya que ha muerto esta y que el otro sigue vivo.
Es muy confuso, como dice Cuel, pero está bien hecho. Está bien hecho el jugar con el que sabe quién. Para mí está muy bien hecho en ese final de temporada que te tragas los capítulos una tarde otro. A mí sí. me pasa, tú que dices que los viste en su momento de emisión, supongo que al esperar una semana después de ese momento de War,
imagínate con el
fue duro, ¿no?
Y eso que no he visto, el último episodio no lo he visto.
Bueno, pues...
¿Ahora hay un parón hasta cuándo?
Hasta pone? Ahora, que empieza Walking Dead. No echan, por ejemplo, en España lo echan a la vez que Walking Dead.
Queda ya poquito, ahora lo miras en el calendario y nos lo dirás. Bueno, pues final de temporada, toda la gente que estaba con Hydra, bueno, Wars intenta hacer con Sky, porque Sky es especial. Ya no solo por el caprichito que es para Wars, que parece que sí que siente algo, no solo porque se lo ordenen, que la capturen a ella. Intentan hacerse, por así decirlo, con el control de los contratos militares, ¿no? de los Estados Unidos también. Y bueno, hay una batalla final en el último capítulo, en el que vuelve a aparecer Nick Furia, Samuel L. Jackson, y bueno, pues acaban con el clarividente, que vemos incluso en la última escena, que él está destrozado en una camilla. Y vemos cómo él mismo se convierte en una especie de super soldado, como sí. Ya pasaba con Mike Peterson, ¿no? Hasta que llega Coulson, una de esas maquinitas que sus enemigos habían borrado, robado, y lo desintegra, ¿no? Es la palabra. Con un rayito lo explota y se carga al que es el malo de esta primera temporada, que para mí tiene una valoración bastante alta por el resultado final. Si lo valoras como conjunto entero de la temporada, quizá baja la nota por lo que hemos dicho, por esos primeros capítulos que te tienen un poquito perdido.
Sí, como va como un grupo que va haciendo misiones sueltas.
Claro. Si hubieran seguido por ese.
Como que igual podrías
tono,
ver.
No habría durado.
Es que para eso que podías ver igual capítulos sueltos, porque no seguían primero ninguna trama de uno tras otro, sino que cada capítulo tenían que ir a buscar algo, a rescatar algo, a por algo que les avisaban y terminaba. Uh-huh. Y entonces era un poco, vale, y el siguiente capítulo lo mismo, y así. Que entonces tú te has visto, de la segunda temporada han sacado hasta 10 capítulos. Tú te has visto 9, dices, ¿no?
Sí.
En español hay 8.
8, he visto el último que han hecho en español.
El 9 y el 10 están en inglés.
En inglés y todavía no los han sacado.
Y el 11 lo sacan en marzo.
En marzo.
El 3 de marzo.
Luego diríamos el porqué de ese parón. Y el que se está haciendo durante ese parón, que también tiene que ver con el universo Marvel. A poner un punto final a esta primera temporada, a modo de conclusión, hay una conversación entre Coulson y Nick Furia en ese helitransporte, prácticamente destrozado. Pues bueno, pues hay una conversación que da también un puntito cómico, y también para aliviar la tensión de lo que han sido sus últimos capítulos. Vamos a escucharla.
Una completa estupidez, y cruel, y muy estúpido.
Ya lo has dejado claro.
¿Para qué resucitarme? Ya sabía que no me gustaba la idea, le advertí que la gente perdería la cabeza.
La gente May estaba para vigilarte y dice que estás bien. ¿O no? Era una situación de rompas el cristal en caso de emergencia.
Sí, pero esa emergencia iba a ser para cuando cayese un Vengador.
Exacto. Y me alegro de haberlo hecho. Cuando quieres construir algo necesitas una base fuerte. Sabes que confío en poca gente, Coulson.
Puede contarlos con una mano.
Y no tengo miedo de cortar dedos. El principio sobre el que se fundó S.H.I.E.L.D. era puro.
Protección.
Protección. Una palabra. A veces proteger a un hombre de sí mismo. Otras veces proteger al planeta de una invasión alienígena de otro universo. Es una misión muy amplia.
¿Qué me va a contar a mí?
Pero la creencia que nos mueve a todos es la misma. Sea... un hombre o toda la humanidad.
Que merecen ser salvados.
Esa verdad vive dentro de ti, Coulson. Antes de ser destruido, S.H.I.E.L.D. tenía un montón de piezas móviles. Hombres como tú eran el corazón. Ahora serás la cabeza.
¿Qué es?
Herramientas para ayudarte a reconstruirlo.
Quiere que vuelva a empezar. Que reconstruya S.H.I.E.L.D.
De cero. Tómate tiempo. Y hazlo bien. Tú seguirás protegiéndole.
Por supuesto.
No hay nadie más en quien confíe para esto.
Gracias, señor. ¿Y cómo debo proceder?
Depende de ti, director.
¿Y usted, señor? ¿A dónde irá ahora?
Voy a cambiar mi vista de pájaro por dos pies sólidos en tierra. Esta es la última vez que me veréis en una temporada.
No le encontraremos.
En ninguna parte.
¿Ninguna? Me conoces bien, Phil. Estaré en todas partes.
Bueno, son las palabras de Nick Fury. Para mí, lo digo, un puntazo. Que aparezca Samuel L. Jackson, de pedazo de actor, que tenga sus pequeños cameos en momentos de la serie. Y como hemos escuchado, ¿cómo queda Seal? Pues queda un Seal prácticamente destruido, inexistente, sin saber en quién confiar de cara a la opinión pública. Además,
sí, el final de la película del Capitán América es lo mismo, que claro, no hay Seal, está todo. Además, Seal es declarado un grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, pues
que digo que estaba claro que eso tendría que pasar en el final de temporada, ¿no? Porque si no, pues no seguiría la serie, pues que le dijeran que tenía que volver a crear un grupo, que fuesen los agentes.
Bueno, pues es prácticamente la primera de las tramas que nos encontramos en ese inicio de la primera parte, de lo que hemos podido ver ya de la segunda temporada.
Y empieza la segunda temporada y todos dan hostias.
Ahora Sky ya es una superagente.
Sí.
Coulson está reclutando a un equipo
de fugitivos,
nuevo,
es que están huyendo, ¿no?
Fugitivos y mercenarios, como ha dicho también Kubels. Pero al fin y al cabo son gente que, en principio, son fieles a la causa, ¿no? Vemos incluso en el primer capítulo, una de ellas hace un papelito en ese primer capítulo, Lucy Lawless, que es Senna, la princesa guerrera, que la vemos, se la cargan en el primer capítulo. Un detallito, ¿no? También para los cinéfilos y seriéfilos. Bueno, pues toda esta primera parte de lo que hemos visto en la temporada es un poco esa reconstrucción de Seal y el enfrentamiento o lo que va a deparar lo que nos quede de temporada con ese general del ejército de Hydra, que podemos ver que pervive a lo largo del tiempo. Lo vemos en ese inicio de la temporada, además con un enfrentamiento con la agente Carter, que es la serie nueva que han sacado ahora mismo Marvel, que aparece ahí un poquito también para darle promoción. Aparece en esos años 40, al final de la Segunda Guerra Mundial, y cómo pervive hasta los días de Agentes de S.H.I.E.L.D. Bueno, pues parece que va a ser el malo de
ahí tienen
de la
está
temporada,
en juego, ¿no? Un artefacto que está en vigor en la segunda temporada, que es el obelisco. Que es donde lo consigue rescatar S.H.I.E.L.D. Y luego lo consigue otra vez Hydra.
Y la segunda parte, por ir cerrando ya, es la trama de qué ocurre con Sky. Vamos sabiendo más cosas, conocemos
a
su padre.
Bueno, hay que decir que empieza la segunda temporada y que entran personajes nuevos también, que forman parte de este grupo de agentes, que son además personajes que no se conocen entre ellos, dentro del grupo, son todos como desconocidos.
Sí, es una mezcla ya del equipo del mentor de Ward, que se queda ya con Coulson, son los negros.
Sí.
Y hay que decir también que en un momento Coulson se piensa que Melinda también es de Hydra, porque hay unas llamadas que hace ella por un teléfono cifrado dentro del avión, y al final consigue Melinda, le explica el porqué, y es que Nick Fury la había puesto ahí para vigilarlo, de que no tuviera efectos secundarios lo que le habían inyectado para recuperarlo.
Que vemos que sí los tiene, son esas visiones, esas locuras, escribir ciertos símbolos en donde sea. No,
sí, la mesa, la pared.
En la segunda temporada hay un capítulo en el que otro agente de S.H.I.E.L.D. le había inyectado el mismo suero, que también hace los mismos dibujos que Coulson. Llegan a la conclusión final de que es un mapa. Y tienes que verlo desde cierta forma para verle
la tridimensionalidad al mapa.
¿No? Sí, al mapa y es un mapa en una especie de. Lo ves en dos dimensiones cuando lo pintas en la pared. Y va a un granero. Que hay otro que también dibuja esto, que lo consigue hacer en tres dimensiones. Y entonces se dan cuenta de lo que significa, que es la ciudad donde está cierto aparato.
Bueno, pues es lo que tenemos. Tampoco queremos desvelar lo que es el final de este primer tramo de la segunda temporada. Pero bueno, lo que sí hay que decir es que entra en juego toda esta tecnología y ese guerrero del que tú hablabas antes, Wells. Hablan de esa civilización que son los Kree, que son muy importantes también en el universo Marvel y más recientemente en el universo de Guardianes de la Galaxia, que también hemos visto que es la última de las películas de, del universo Marvel. Bueno, pues con todos esos ingredientes hay un final muy potente en el que se descubre bastante, bastante de esos orígenes de Sky. Como has dicho, Sonia, en marzo vuelve lo que resta de la segunda temporada.
Sí.
Decía antes, ¿qué ha pasado en este espacio entre el parón y lo que va a ocurrir ahora en marzo? Pues que han estrenado la serie de Agente Carter. No sé si la has visto, Wells.
No, no he llegado a ver.
Bueno, pues
nuestro recomendado.
Nuestro recomendado de esta semana. Yo creo que va al pego. ¿De quién habla esta serie? Pues de la agente Carter, Peggy Carter, que es esa agente que era la novia.
La novia del Capitán América, ¿no?
En su época original, ¿no?
¿Ves? Es que tienes que ver más cosas, si no, no te enteras de la serie.
Y bueno, pues en la serie pues vemos a personajes como el padre de Tony Stark, a Howard Stark, lo vemos, a ese Jarvis, que es el mayordomo de los Stark. Bueno, pues hay ingredientes para hacer algo interesante también. Lo que pasa es que para mí, en mi opinión, yo lo dije, el arranque fue bastante flojo.
Sí, lo dijimos aquí
de
noticia.
Y el ser tan
que
separado
no...
en época de lo que están planeando hacer con además otros personajes y tal, otros superhéroes, creo que la va a dejar un poco aparte. Pero bueno, en principio veremos a ver si... Todavía no hay datos de si va a ser renovada por una temporada más, esta serie de Agente Carter. Pero para mí, la idea que tienen, que lo hemos hablado muchas veces aquí, de esas nuevas series que van a hacer cortas en Netflix, por cierto, Daredevil, que va a ser la primera, se va a estrenar en apenas un mes, yo creo que es una buena iniciativa y que pueden tener éxito si hacen las cosas con cabeza y no sobrecargan la parrilla televisiva de tanto superhéroe. Sonia, nota que le pones a Agentes de S.H.I.E.L.D. para cerrar un poquito.
Un 6.
Un 6. ¿Wells?
Yo les doy un 8.
Un 8. Yo andaría por ahí un 7, un 8 también. Sobre todo por esa segunda parte de la temporada y porque ya sé de lo que son capaces y puedo esperar algo de ese nivel en lo que queda de segunda temporada. Si se mantienen al nivel, para mí, flojito del inicio de la segunda temporada...
Sí, porque aparte tienen que enlazarlo con Los Vengadores, la Era de Ultron. A ver qué sale de ahí.
Que se estrena, me decías que se había adelantado la fecha, el 29
de mayo.
Abril. ¿De mayo? ¿De mayo, de abril?
Este año.
Quedan unos mesecitos para poder verla. Tenemos muchas, muchas ganas.
La verdad que este año hay unos estrenos bastante, bastante curiosos.
Y
está de moda las series de superhéroes.
Pues veremos qué tal. Yo creo que aquí Marvel puede coger mucha ventaja sobre DC, aunque están... DC sí que es cierto que tiene más series ahora mismo en parrilla y que están teniendo un buen resultado, como son Arrow y Flash.
Y Flash.
Pero creo que Marvel tiene material por detrás de sobra.
De todas formas, después
para llevarse la palma con
Arrow, después de los dos últimos capítulos, a mí es una serie que me gusta bastante y ya es como, venga, vale, sí. O sea, como ya que puede salir de todo, puede pasar de todo, nadie está muerto, todo el mundo puede resucitar y. O sea, es ya bueno.
Nada, busca la gente Gura del Dragón y ya está.
Y ya está.
¿Sí?
Vamos con Azan. Punto para Cudes. Dato de
hoy no hay premio. Se lo lleva él si no hay otro.
Bueno, pues esto es Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. Vamos a seguir hablando de esta serie seguro. Si se lo merece, lo haremos aquí en Previews León. Y Sonia, que toca ahora. Vamos a
pues
repasar
el calendario, ¿no?
El calendario. Bueno, ¿qué tenemos?
Pues mira, empezamos mañana Black Sails y ya nos metemos con el lunes Los Simpson, Bob's Burger, esa serie que nos sigue gustando mucho, seguimos viendo los capítulos y recomendable. Padre Familia, estrenan, como hemos dicho, The Walking Dead.
Hay ganas de Walking Dead.
Bueno, estrenan que
la segunda
retorna
parte de la temporada,
8 capítulos por delante. Así es. La de Better Call Saul. Que es el capítulo...
Que nos estaba diciendo Cubes, que la han estrenado ya, en
sí,
español.
Han hecho la primera, la echaron en España.
¿La has visto?
No, yo no lo he visto. Yo cogí en un cine y hicieron la primera ahí.
Ah, premiera en un cine.
Además, echan el primer capítulo el lunes y el segundo el martes. Y luego, sin embargo, ya las siguientes semanas lo van a emitir los martes. Y el lunes también tenemos episodios. También se ha filtrado el capítulo de este.
¿Y que se lo han cambiado de día?
Es el capítulo 5 y ya está filtrado. Lo único que, como es una serie que tampoco debe ver mucha gente, pues no están aún los subtítulos.
Tardan un poquito.
Pero bueno.
Más cosas.
Los martes Gotham, Sleepy Hollow y, bueno, como hemos dicho, el segundo capítulo de Better Call Saul. Los miércoles The Flash, la de Agente Carter, New Girl y Person of Interest. El jueves Arrow, Lord 100, Mother Family y The Americans. El viernes
vimos el estreno de temporada. Uh-huh. Por cierto, no me disgustó.
Un poco continuación del último, ¿no? El viernes The Blacklist, Dos Hombres y Medio, Scandal. ¿Tienes algo que comentar?
El Scandal, me sigue flipando esa serie. Tenemos uno para ver, por cierto.
Y la de Los Mosqueteros. Y luego ya los sábados es el final de la primera temporada de Constantine. Y luego tenemos la de 12 monos, la de Ellis, la de Banshee y la de Boss.
12 monos, por cierto, vimos también el piloto. Uh-huh. ¿Qué me tienes que decir de esa?
Yo voy a seguir viendo un poquito más, a ver.
Vamos a darle oportunidad. Bueno, pues es nuestro calendario. Hoy nos vamos a quedar con el Junquillo para cerrar. Cubers, como siempre, muchísimas gracias por aportarnos tus conocimientos friquescos.
A vosotros.
Que por cierto, quien haya visto la serie de Park Avenue 666, ¿te acuerdas que hicimos aquí programa la temporada pasada? Pues la actriz protagonista de 12 monos me recuerda un montón a esa actriz en la forma de actuar, en...
Tiene muchos puntos en común.
En todo, y bueno, de la de 12 monos, que sí, que le vamos a dar una oportunidad, pero... Tanto protagonista como la actriz protagonista me parece que tienen que son bastante malillos.
Bueno, pues la semana que viene volveremos con otra serie, una serie que estamos preparando, es una serie que tiene dos temporadas.
¿La decimos ya o no?
Que ha tenido bastante éxito. Vamos a hablar la próxima semana de In the Flesh. Pues eso lo dicho, muchísimas gracias, Cubels. Muchísimas gracias, Sonia.
Gracias a ti, Pablo.
A mí.
Muchísimas gracias,
estoy
Pablo.
Para servir al mundo sería estilo.
Ponme un gin tonic.
Que sean dos.
En 7 días más series aquí en Previous León, en Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Que nos sigan en Facebook, en Twitter.
Los podcasts.
En todo, aquí en 7 días.
Radiocolor.es.
El próximo sábado a las 7, más Previous León.
A las 7 y pico.
Hasta la próxima.
Agur.